Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. All the fish in the deep blue sea, a big gray whale whistling songs to me. Hoy en Madrid sin Fronteras conoceremos a una de las fundaciones ganadoras de los premios que concede la Asociación Española de Fundaciones. Es la Fundación Youth Business Spain y a uno de sus beneficiarios, Óscar Enríquez, que gracias a ella y junto a su mujer ha logrado abrir su negocio en Raizarte, una tienda de artesanía mexicana en el barrio de Las Letras de Madrid. Además, desde la editorial Imperdible nos hablarán del libro Acción Travesti Callejera Revolucionaria, que recopila entrevistas y escritos de dos figuras imprescindibles de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+, y de las personas trans en particular, protagonistas de los disturbios de Stonewall que dieron origen al orgullo. Ellas serán Silvia Rivera y Marsha P. Johnson. Además, hablaremos con las actrices Ana Marchesi y Carlota Gaviño de la adaptación de la novela de Cristina Morales, Lectura Fácil al Teatro, que aporta una visión rompedora, diversa y muy interesante de la lucha por su autonomía, por la autonomía de las personas con discapacidad que hablan en primera persona. Y desde la ONG Plan Internacional nos contarán algunos detalles de la nueva Ley de Cooperación al Desarrollo recién aprobada y cómo ha sido acogida por las organizaciones. Las fundaciones juegan un papel importantísimo en la sociedad, aunque muchas veces nos pase desapercibida su labor. Están detrás de exposiciones o conciertos que disfrutamos, de investigaciones científicas que mejoran nuestra salud, nuestra vida, de una beca que nos ayuda a terminar nuestros estudios, de un equipo de deporte base, de la reforestación de un bosque. Están en todos los ámbitos, desde la filantropía y por el bien común. La Asociación Española de Fundaciones organiza cada año el Foro Demos y, entre otras cosas, otorga sus premios. Vamos a conocer a una de las fundaciones ganadoras y hablar de paso de algunos temas importantes para su funcionamiento, como la ley, la reforma de la ley de mecenazgo. Y lo vamos a hacer con Silverio Agea, que es director general de la AEF, la Asociación Española de Fundaciones. Bienvenido, Silverio.
Muchas gracias por invitarnos un año más.
Gracias a ti. También contamos con Sara Simón, que es directora general de la Fundación Youth Business Spain. Sara, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación.
A ti. Y por último, vamos a presentar a Óscar Enríquez, que es el beneficiario de esta ONG y que gracias a ella ha logrado abrir su negocio. Vamos a ir por partes, Silverio. Vamos a enmarcar todo esto. En esta ocasión, el Foro Demos se ha celebrado bajo el lema Filántropos y Solidarios, la ciudadanía del bien común, destacando lo que han aportado y siguen aportando las fundaciones a la sociedad en todos los ámbitos y en la necesidad de esa reforma de la ley de mecenazgo. ¿Por qué necesitan esta reforma las fundaciones para seguir con su labor?
Bueno, evidentemente la ley de mecenazgo, siempre decimos que la gente no es filántropa o que la gente no dona por un incentivo al mecenazgo, pero también es verdad que hay estudios que demuestran que es una palanca para ejercer la solidaridad, para ejercer el mecenazgo, para ejercer la filantropía. Por lo tanto, en un contexto de país donde venimos desde la crisis del 2008, ahora la crisis del coronavirus, donde hemos sido más necesarios que nunca. Decías en tu introducción que las fundaciones pasan desapercibidas, pero que están en todos los ámbitos. Uh-huh. Solemos decir que donde hay una necesidad hay una fundación, y es verdad. De hecho, una de las cosas que hemos encargado es un estudio de pensar qué pasaría en España si desaparecieran las fundaciones.
Ajá.
No existieran las fundaciones, no solo por el impacto en la atención a los colectivos que has nombrado o a la atención a los beneficiarios, que ya es importante, sino hasta incluso en la economía, qué pasaría. Por lo tanto, como tú decías, es muy importante meter medidas que conlleven elasticidad y que de alguna forma hagan de palanca para mover, para movilizar las donaciones, pero también para movilizar a las personas, ¿eh? Yo siempre digo que esto no solo va de dinero, no solo va de incentivo al mecenazgo, ¿no? Es muy importante tener una nueva ley de mecenazgo moderna. Evidentemente es muy importante que haya mejor incentivo al mecenazgo porque, como decía, va a servir de palanca para que haya más donaciones y para que podamos seguir atendiendo después de las crisis y durante las crisis, que habrá más, a los colectivos vulnerables y a la atención a los fines de interés general. Pero también es muy importante para movilizar a la sociedad civil, para articular a la sociedad civil, para crear red. Yo siempre digo eso, crear es tan importante como el dinero, crear red de entidades no lucrativas, de sociedad civil organizada, para cuando vengan maldadas, que vendrán desgraciadamente, estar preparada, y para el día a día que necesitamos de las entidades como YouBusiness, que va a presentar ahora a continuación su trabajo, o las 8 o 9 mil fundaciones que operan en España y también las asociaciones de utilidad pública, evidentemente. Por lo tanto, es necesaria una nueva ley de mecenazgo que impulse la filantropía en nuestro país, no solo que impulse los incentivos al mecenazgo, sino que también impulse que haya más sociedad civil comprometida, haya más colaboración público-privada, esto también es importante. En definitiva, esto es de todos, todos tenemos que contribuir al bien común y todos tenemos que trabajar juntos.
Entre los premios que habéis entregado estaba, como decíamos, el que ha ido a parar a la Fundación Youth Business Spain. A mí me gustaría, lógicamente, que Sara nos contara cuál es la misión de esta fundación, por quién es y cómo trabajáis.
Pues mira, efectivamente, el premio que hemos recibido es el de la colaboración. Y precisamente es porque Youth Business Spain es eso, es una alianza multiactor, como decía Silverio, interesante, ¿no? Conectar a diferentes colectivos, el tercer sector, la empresa privada, el sector público, y nosotros somos eso. Nosotros nacimos, también lo mencionaba Silverio, ante la crisis de 2008, para aportar una solución a un problema que existía en nuestro país y que lamentablemente sigue existiendo, y es el del desempleo juvenil. Uh-huh. Hay muchísimos jóvenes en nuestro país que están desempleados, ¿no? La tasa a veces varía, ¿no? Pero está en torno al 36,9, 38% de jóvenes, es la segunda más alta en Europa después de Grecia. Y ante ese reto, pues surgió esta iniciativa fruto de una alianza entre tres entidades que llevaban más de 20 años trabajando, pues aportando soluciones al tema del desempleo juvenil. Y surgió para incorporarnos a una red internacional que se llama Youth Business International, que se fundó hace 25 años por el príncipe Carlos, bueno, ahora el rey Carlos, para ayudar a entidades sociales de todo el mundo, fundaciones en todo el mundo, que estuviesen pues acometiendo esa misión, ¿no? Aportar soluciones ante el problema del desempleo juvenil, facilitando los recursos necesarios para poner en marcha ideas de negocio. Y en nuestro país pues empezaron tres entidades, se fueron sumando otras, y ahora ahí pues estamos en 14 comunidades autónomas con muchas fundaciones colaboradoras, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de la Juventud, muchas empresas que también están colaborando de manera filantrópica con la iniciativa, o bien aportando dinero o bien aportando pues servicios profesionales. Uh-huh. Es decir, nosotros hemos recibido ese premio a la colaboración y nos hace especial ilusión que la Asociación Española de Fundaciones nos haya dado ese premio, porque está ahora últimamente muy de moda hablar de colaboración, pero pues esta alianza surgió hace ya 10 años y no es sencillo colaborar, es muy bonito colaborar, se producen muchos aprendizajes muy interesantes y se consigue impactar en muchas personas. Para que te hagas una idea, en estos últimos 10 años, pues la red de entidades de esta alianza han atendido a más de 20.000 personas y uh-huh. se han ayudado a poner en marcha. Nosotros decimos ayudar, contribuir, porque los negocios los ponen en marcha ellos, ¿no? Ahora Óscar hablará de su experiencia, pero son ellos quienes ponen en marcha su negocio. Lo que pasa es que en algún momento de su itinerario de autoempleo de emprendedor pues necesitan cierto soporte, ¿no? Hemos ayudado a crear pues unos 5.000 nuevos negocios en estos 10 años y al final pues ahora Óscar contará mejor un poco los diferentes programas, ¿no? De lo que se trata es que entidades en diferentes partes de España, que son las que tienen el contacto directo con los usuarios, pues les ayuden a reorientar sus negocios cuando ya los han puesto en marcha o a ponerlos en marcha cuando tienen una idea y todavía no los han aterrizado. Y especialmente en estos dos últimos años con la pandemia,
pues los pequeños negocios de nuestro país, el autónomo, ¿no? El autoempleo, uh-huh. el pequeño emprendimiento, porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento tenemos la idea de ese emprendedor de las películas, ¿no? El que monta una startup, vende, efectivamente.
Y se hace millonario, pero no, es normalmente la realidad del emprendedor es, bueno, pues una persona que inicia con muchísimo esfuerzo un negocio y lo quiere sacar adelante, bueno, pues para vivir dignamente de él y luego, bueno, pues si hay más beneficios, pues mejor, ¿no? Pero para no depender de un empleo externo, como me imagino que le pasó a Óscar con su negocio, que es un negocio de artesanía. A mí me gustaría que ahora entre Sara y Óscar nos contarais un poquito pues cómo fue paso a paso todo este apoyo que la fundación prestó, ¿no? Para que naciera tu negocio. Óscar, bueno, en primer lugar, nos situamos en el barrio de Las Letras y tu negocio se llama Enraizarte, que es una tienda de artesanía mexicana. Cuéntanos un poco cómo es tu negocio, qué es lo que vendéis y cómo lo pusiste en marcha.
Claro, con gusto. Buenos días y muchas gracias por la invitación.
A ti.
Pues, bueno, mi compañera y yo somos de México y llegamos aquí a España a vivir hace 6 años, porque yo tenía un empleo como investigador en la Universidad Carlos III. Y teníamos un bebé de 2 años, Daniela llegó aquí, bueno, a ver, ¿yo qué voy a hacer mientras estamos acá? Y ella es artista, desde muy jovencita le encanta la artesanía, el arte popular de México, y se le ocurrió esta idea de, ¡ay, vamos a tener una tienda de artesanía! Y me lo contó así, muy emocionada, en una noche de insomnio, de estas en Madrid, que no se puede dormir en agosto, recién acabamos de llegar, ¿no? Dijimos, bueno, pues venga, ¿no? Igual eso se puede convertir después en nuestro proyecto de vida. Y así fuimos como, bueno, pues vamos a ver si cómo se hará esto y empezar a investigar y sobre todo primero contactar artesanos, empezar a hacer red de gente para poder traer sus cosas a España, para poder contar sus historias, de sus técnicas, de su trabajo, etcétera. Y bueno, pues ya nos fuimos haciendo más de la ciudad aquí en Madrid y en alguna ocasión estábamos en Matadero, en una feria de uh-huh. mercado social. Y ahí nos encontramos con el stand de una fundación, de Fundación Tomillo, que es una de las entidades colaboradoras con YDS aquí en Madrid, precisamente. Y en ese primer contacto fue así como que encontramos algo que no sabíamos que necesitábamos y que estábamos buscando, que era pues asesoría para apoyo, bueno, para Daniela, recibió mucha formación en aquel momento, nos asesoraron en cómo hacer un plan de negocios, todas estas cosas que hay que hacer para iniciar un proyecto así y, bueno, tener un poquito de mayor probabilidad de tener éxito. Y, bueno, fuimos trabajando con ellos y logramos abrir nuestra tienda de artesanía mexicana en el barrio de Las Letras en diciembre de 2019. Momentazo para abrir un negocio, ¿no? Y a partir de ahí, pues el apoyo de Tomillo y ya mucho más directamente de YBS en ese punto, pues fue esencial para sobrevivir, ¿no? Porque entramos a un programa de mentoría a través de Tomillo y de YBS. Tuvimos un mentor maravilloso que nos apoyó en ese momento de desesperación y zozobra de cómo vamos a hacer que sobreviva esto si estamos encerrados en nuestra casa sin poder salir, ¿no? Y hemos tenido acceso a otras formaciones a través de YBS, algún crédito con condiciones, bueno, de interés cero. Y, como decía Silverio al principio, además de estos apoyos materiales o concretos, pues la red que se ha ido creando, la gente que hemos ido conociendo a través de esto, pues también ha sido importante en nuestro camino.
Esa red también importante, Sara, el hecho de que haya mucha gente en marcha genera una energía también que se aprovecha en vuestra fundación, la experiencia de unos repercute en la de otros.
Sí, efectivamente. Por aclarar, YBS es Youth Business Spain, lo que pasa que son las siglas en inglés. Porque como Óscar ha mencionado YBS, dirán, y esto de YBS es Youth Business Spain, pero son las siglas.
En inglés, claro.
En inglés, efectivamente. Y la clave es eso, la clave es que nosotros lo que hacemos desde Youth Business Spain es generar metodologías, herramientas, diseñar programas, ese programa de microcréditos sociales que a través de entidades, de esa alianza de entidades que están en toda España, como la Fundación Tomillo en Madrid, pues aplican directamente con usuarios que en un momento dado lo pueden necesitar. Entonces, nuestra misión es aportar soluciones concretas y eficaces para que fundaciones de toda España las puedan utilizar en sus itinerarios de acompañamiento. Y el programa de mentoring en concreto que mencionaba Óscar,
sí,
pues tenemos más de 2.200 voluntarios por toda España que lo que hacen es, de manera gratuita, acompañar a personas emprendedoras en momentos de dificultad, ¿no? Como les pasó a ellos, porque decía Óscar, imagínate qué momento, en diciembre de 2019, tres meses después, todo cerrado, acabo de montar mi tienda y ahora qué hago, ¿no? Hay un momento de soledad y generar esa comunidad con gente de toda España que está pasando por lo mismo, en algunos momentos incluso gente de toda la red está internacional, que está en más de 60 países, que también están pasando por lo mismo, pues se generan esos aprendizajes de uno cómo lo está solucionando, esa idea que puedo hacer yo aquí en el país, y tener el apoyo del mentor, en su caso fue Juan Andrés, que estuvo durante pues todo un tiempo pues ayudándoles, asesorándoles, sí, a orientar, ¿no?
Bueno, qué oportunidad tan buena. Silverio, con lo que nos están contando Sara y Óscar, está clarísimo por qué les habéis distinguido con este premio. Cuéntame un poquito más de otras organizaciones que también hayan llevado este reconocimiento, porque son varios los premios que habéis dado. Sí.
Bueno, en primer lugar, el ejemplo que ponen es un ejemplo muy bueno de lo que yo decía al principio, ¿no? Imaginemos por un momento que no existieran las fundaciones.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
Bueno, ¿cuántos centros de día, cuántos centros de atención a discapacitados, cuántos centros educativos, cuántos proyectos sociales, cuántos proyectos de salud, cuántas ayudas de todo tipo desaparecerían, ¿no? Por lo tanto, es importante ver este ejemplo como uno de los más de 40 millones de actuaciones que hay, con beneficiarios. Es verdad que no son 40 millones de beneficiarios, yo siempre lo explico así, sino que son acciones con personas. O sea, una misma persona puede disfrutar, ¿qué te digo yo?, de una exposición o de un proyecto de empleo o de, no sé, o de cualquier otro tipo de ayuda. Pero hay 40 millones de intervenciones. Cualquiera de las fundaciones, de verdad que no es una frase hecha, cualquiera de las fundaciones serían merecedoras de premio. Hemos premiado este año el jurado, que es totalmente independiente.
Nos queda poquito tiempo, Silverio, y yo quería que Óscar, para terminar, nos cuente un poquito, ya que estamos en Navidad, qué cositas tiene en su tienda. Así que si me las enumeras así rápidamente, sí, te lo agradezco.
La Fundación contra el Cáncer, por la investigación, sí, contra el cáncer, para intentar acabar con el cáncer. La Fundación Unidad Elis de Alicante, por su tema de la inteligencia artificial al favor de la innovación social. Y la Fundación Llorente y Cuenca por la campaña de publicidad de transparente en favor del colectivo trans. Pero ya digo que se podría haber premiado a cualquiera de las 9.000 fundaciones de España y que por eso está necesaria una ley de mecenazgo que movilice a la ciudadanía en favor de las obras de este tipo, para que podamos seguir atendiendo a todos estos colectivos.
Bueno, vamos a tener en cuenta y vamos a seguir también los pasos de esa ley de mecenazgo, de esa reforma que necesita para que las fundaciones sigan adelante. Óscar, cuéntame muy rápidamente qué tenéis ahí en la tienda para estas Navidades.
Uf, pues tenemos un montón de belenes, que además,
¿sí?,
aquí hay muchísima gente que colecciona belenes. Tenemos bolas de Navidad para el árbol y adornitos. Y tenemos cosas de más de 80 talleres de artesanos y artistas en México. Entonces, para regalos, detalles, decoraciones, hay una variedad bastante grande y que se ajusta a todo tipo de presupuestos, además.
Enraizarte es el nombre de vuestra tienda, que está ¿en qué dirección?
En la calle Lope de Vega 3. Casi esquina con calle León, ahí en pleno barrio de las Letras.
En pleno barrio de las Letras encontramos a Óscar Enríquez. También le damos las gracias por estar en Madrid sin Fronteras hoy. Sara Simón, directora general de la Fundación Youth Business de Spain. Y Silverio Agea, director general de AEF, de la Asociación Española de Fundaciones. Muchísimas gracias por toda la labor que hacéis en todos los ámbitos de nuestra vida. Un abrazo.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Gracias a ti, gracias Sara, gracias Silverio.
Hasta luego. Gracias.
next to you. Oh, the memories are sweet, but I wouldn't trade them for the way we fight a little less now, make love a little more. Like that bottle we've been saving of California wine, we keep getting better with time. We couldn't wait. A year was all we needed to know the love we'd found was something rare. We set our vows. And the Book of Common Prayer. And that first Christmas, you'd bring home bottles of good vintage that a table didn't finish. And we'd drink a midnight glass.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Hoy el mundo entero conoce el orgullo, sabe que el 26 de junio es la fecha para reivindicar los derechos LGTBIQ+. Bueno, todas lo son, pero el 26 de junio especialmente. Quizás menos conocido es el origen, los disturbios de Stonewall, y menos conocidas aún las dos mujeres trans y racializadas que fueron pioneras del movimiento. Las activistas Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, caras visibles de Star, acción travesti callejera revolucionaria. La editorial Imperdible ha recopilado textos de ambas en un libro titulado así, Acción travesti callejera revolucionaria. Piro es miembro de la editorial Imperdible, es historiador, traductor del libro y le tenemos en Madrid sin fronteras hoy. Piro, muchísimas gracias por estar en nuestro programa para contarnos algo más de estas dos pioneras del movimiento. Gracias, Piro, bienvenido.
Muy buenas, un gusto.
Bueno, Marsha P. Johnson, hay que recordar que estamos hablando de una historia muy reciente, murió en el año 1992 en unas circunstancias, bueno, pues un tanto complicadas. Su cuerpo se encontró en el lago Hudson, oficialmente se dijo que era un suicidio. Sus amigos y allegados pues no lo creyeron así. Silvia Rivera murió en 2002 a causa de un cáncer. Estamos hablando de mujeres pues que hoy día podrían estar perfectamente vivas y que estarían viendo todo lo que se ha logrado, lo que se ha avanzado gracias a su valentía. ¿Ocupan el lugar que merecen estas dos activistas en la memoria histórica en general y en la del movimiento por los derechos del colectivo en particular, Piro?
Bueno, depende del contexto geográfico y depende del contexto político en el que se mueva cada cual. Por ejemplo, a nivel general diría más o menos tirando a no. pero por ejemplo en Estados Unidos sí que en ciertos entornos y en ciertos barrios y en ciertos lugares sí que en general se les ha rendido bastante homenaje. Y aquí en el Reino de España, pues, en Europa, pues algo menos, ¿no? Porque bueno, es una historia pues de, o sea, aquí se tiene menos en cuenta, ¿no? Que el orgullo empezó por la revuelta de Stonewall, porque yo qué sé, nos pilla lejos. Mm. También pues la memoria histórica pues muchas veces no pasa por eventos ocurridos en lugares fuera de nuestras fronteras, pero sí que en general que diría que una parte de los movimientos de liberación sexual, LGTBI, como queramos llamarlo, sí que las tienen bastante en cuenta. Cuanto más, no sé cómo llamarlo, a la izquierda o más radicales son estos movimientos, más en cuenta las tienen, porque son un referente no solo de haber participado en el orgullo, sino que son un referente de políticas relacionadas con la supervivencia en la calle, con el apoyo mutuo, con el anticapitalismo, también están vinculadas a otros entornos, así que ahí sí que ya son un referente absoluto, ¿no? Vamos, incluso a veces se maximiza, ¿no?, su papel, cuando ellas mismas han dicho que igual alguna cosa que se ha dicho no la hicieron, ¿no? Pero sí que se las tiene muy en cuenta.
Bueno, cuando Silvia y Masa se unieron, ya tenían una experiencia, como tú estás comentando, eran activistas dentro de otros movimientos como el Black Power, el movimiento de liberación puertorriqueño en el caso de Silvia, contra la guerra de Vietnam, multitud de causas en las que estaban involucradas. Háblanos un poco de ellas, de sus perfiles.
Bueno, Silvia Rivera era de origen puertorriqueño y vivía con su abuela a raíz de que uno de sus padres se abandonó. Es una historia un poco truculenta, pero bueno, que vivía con su abuela y sufrió bastante transfobia y homofobia desde joven, así que decidió irse de casa con las prostitutas que había visto ya en la zona del Times Square, y ya con 11 años. Y ahí, pues, en todo ese contexto, ¿no?, de, pues, eso, los años de cada los 60, estar en esa situación del movimiento hippie, la lucha contra la guerra, pues ya se politizó y ya, pues, acabó participando en la revuelta de Stonewall. Y era muy cercana también a grupos, pues eso, grupos anticapitalistas, grupos de gente puertorriqueña, que en ese momento Puerto Rico estaba llevando una lucha por la liberación nacional, pues imitando otros ejemplos, ¿no?, que había en el mundo en ese momento, como Argelia, ¿no?, y otros. Y Marsha P. Johnson, pues es una persona afrodescendiente, que también desde muy joven pues le tocó irse a la calle por lo mismo. Claro, en este momento pues entre la homofobia familiar y transfobia familiar y que no había alternativas laborales, pues la gente trans, sobre todo pobre, pues lo que acababa haciendo era tener que ir a la calle a prostituirse, porque no tenían otra más, viviendo en habitaciones de hotel, algunas veces 20 personas, ¿no?, hacinadas, un hotel o de hostales cutres. Y también era una persona que también era un poco más mayor que Silvia, de hecho como que un poco la hizo un poco así como de madre, ¿no?, entre comillas, como suelo decir. Simplemente eran 5 o 6 años más mayor, tampoco mucho más, pero en ciertas edades es importantísima, ¿no?, esta cifra. Y también estuvo pues eso, vinculada también a luchas contra la guerra de Vietnam, era muy afina al partido Pantera Negra, que en ese momento estaba teniendo un nivel de popularidad creciente, hasta el punto de que sufrió una represión inusitadísima, ¿no? Y bueno, gracias a la experiencia que tenían en estas luchas previas a la revuelta de Stonewall y durante también, y en el tiempo inmediatamente posterior, pues pudieron hacer pues la Casa Star y otras experiencias, incluso dentro de la propia fundación del Frente de Liberación Gay, en la que también Silvia mínimo estuvo, Marsha no estoy seguro, pues pudieron, con su experiencia, pudieron aportar bastante.
Claro, ellas además, bueno, tuvieron ese origen, ¿no?, en las calles, fueron supervivientes y no olvidaron esa parte asistencial, consiguieron levantar una casa de acogida para alejar a las personas trans de corta edad de la prostitución y de las drogas, que era pues lo que les esperaba en la calle, lo que ellas mismas habían vivido. De esta parte, ¿qué nos puedes contar, Piro? ¿Cómo trabajaban con otras personas en exclusión?
Pues lo que hicieron fue conseguir alquilar una casa, no se la alquilaban a cualquiera, así que tuvieron que recurrir a la mafia, porque de otra manera no, una empresa no le hubiera alquilado una casa a dos tipas trans así. Y lo que hacían ellas y otro grupillo más así de gente así fuerte, eran como 8 más o menos, el núcleo duro, pues lo que hacían era, con el dinero que sacaban de la prostitución y de otros negocios, pues pagaban el alquiler. La casa era bastante grande, entre comillas, eran como 3 pisos o algo así, y ahí tenían pues como a unas 20 chavalas a las que igual le llevaban unos 10 años más o menos, que en ese momento pues eso, pues ellas tendrían 20 y pocos y o 20 y tantos, y las otras chavalas pues tendrían más
eran
o menos
niñas,
unos 10. Sí, sí, y era eso para evitar eso, que acabaran pues eso, en lo que has dicho, ¿no? En la droga y en la prostitución, porque a veces una cosa llevaba a la otra, y esto pues generaba pues situaciones horribles. No simplemente pues con citar la cifra de que para ahí tienen que haber estudios nuevos, pero en ciertas épocas la media edad de las personas trans era de 40 años.
Porque así no sobrevivían más allá de esa edad, por multitud de cosas.
Sí, sí. O incluso antes, por la droga, por el maltrato social generalizado. Creo que la droga es fruto de esa transfobia social. De hecho, el tener que refugiarte en consumir drogas para aislarte de la situación súper horrible, ¿no?, que estás viviendo en tu cotidianidad, pues creo que viene también de ahí. Y durante un tiempo, durante 2 años, lo consiguieron. Lo que hacían ellas era pagar el alquiler así, y el resto de gente lo que hacía era, pues a veces con algún conflictillo de convivencia, evidentemente, pero lo que hacían era limpiar, pues ir a reciclar comida, o en el supermercado, cosas que no fueran, que no implicaran pues estar en la calle, en la exposición que implicaba, ¿no?, el trabajo sexual, entre otras cosas. Y más o menos pues lo iban, ¿no?, cocinaban, ¿no?, pues cada cual como pudiera aportar, ¿no? Y así estuvo, eso sí duró 2 años. Al final la mafia, pues es la mafia, que era, de hecho, era la gente que gestionaba, la mafia era la que gestionaba el bar Stonewall, y lo gestionaban pues de manera poco cuidadosa con la clientela, ¿no? Porque la mafia, o sea, la mafia lo que busca, claro, es dinero de manera pues no legal, y con un cuidado, vamos, menor todavía, ¿no?, del que puede hacer una empresa legal, ¿no?, contra su clientela y contra la gente que está alrededor. Así que la mafia, pues llegó un momento que le subió el alquiler, ellas se negaron, además le habían hecho muchos favores a la mafia en su día, pero da igual, y bueno, pues estuvieron ahí peleando un rato, pero al final se fueron. Mientras tanto, además, ocurrió que la policía las tenía fichadísimas. Salieron sus nombres, pero no sus nombres legales, sino sus nombres, o sea, sus nombres de sus nombres, los verdaderos, o sea, los que utilizaban,
sí,
en ese cotidiano.
Sí, sí.
Salieron en un artículo de prensa, y la Policía Metropolitana de Nueva York se dedicó en 3 semanas a detenerlas a todas, por una razón o por otra. En plan, sabemos quién sois y...
Estaban señaladas, claro.
Sí, sí, exactamente.
Estamos en Nueva York, inicio de los años 60, un contexto social durísimo para las personas trans, y ahí nace pues Acción Travesti Callejera Revolucionaria, STAR, y aquí en este libro habéis recogido muchísimos artículos, entrevistas, son documentos, bueno, pues interesantísimos, porque en primera persona Marsha y Silvia están contando lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no?, todas sus vivencias, cómo era todo, cómo era el día a día que vivían, cómo eran los acontecimientos históricos que protagonizaban. Háblanos, Piro, un poco de todos estos artículos.
Bueno, para eso hay que contextualizar que también que a principios de los 70 se vivía un contexto de ebullición social y política sin precedentes, o sea, sí, con precedentes, sí, pero sin precedentes, ¿no? O sea, no hemos vuelto a tener una situación tan... en la que tanta gente pensara que realmente iba a tener lugar la revolución social o revolución política o la caída del capitalismo y la creación de una sociedad nueva. Así que en este contexto la gente de verdad pensaba que al hacer esa revolución había que hacerla bien, tenía que quedar todo el mundo en conjunto. Por eso en esta época pues pasaban cosas que igual a gente pues igual que tiene un referente mayor en el movimiento más mainstream, digamos, de los últimos años, pues ya estas cosas no ocurren, como que, por ejemplo, pues que gente de liberación gay pues se presente en congresos de los Panteras Negras o se presente en bloque en manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Esto ya no ocurre.
Así, una transversalidad.
Sí, exactamente, sí, sí. Es que en esta época había una transversalidad. A ver, tampoco quiero idealizarla, evidentemente, pues quedaban muchas cosas, no todo el mundo podía estar en todo, pero había una transversalidad muy, muy grande entre la gente, y es por esto principalmente. Yo he preguntado a gente de la época, no de Estados Unidos, de aquí, pero que, o sea, que me han dicho eso, que es que de verdad que pensaban que iba a venir la revolución y había que hacerla bien, que no iba a poder ocurrir como en otras revoluciones anteriores, que al final se habían quedado fuera por las mujeres o el tema ecologista o la gente transmarica vivo yo, ¿no? Así que gran parte de lo que ocurría tenía que ver con esto. Por ejemplo, pues se desarrollaban de esta manera, pues prácticas de apoyo mutuo, juntándose muchas luchas en muchos entornos diferentes, haciendo coordinadoras con grupos diferentes, o sea, de grupos de mucha de mucha, ¿cómo se dice?, mucha diversidad, ¿no?, a nivel político. En las manifestaciones, de las primeras manifestaciones del orgullo también contaban, y en la propia revuelta de Stonewall, también contaron con grupos de izquierda del momento que estaban compuestos principalmente por gente heterosexual, que también tuvieron un papel muy importante, o con grupos de, yo qué sé, pues los mismos grupos de Liberación Negra o de Puerto Rico también estuvieron presentes, ¿no? Hay un discurso muy importante del año 70 de Huey P. Newton, que era uno de los fundadores de los partidos Panteras Negras, en los que hace una rectificación diciendo que habían pensado hasta el momento, ¿no?, que los homosexuales, que eran gente asquerosa y tal, pero que se habían dado cuenta que había sido un error súper grave fruto de las condiciones a las que les habían impulsado desde la sociedad, y que había que apoyar la lucha homosexual. Esto para la época fue impresionante. Creo que esto es, yo sé, pues es un ejemplo bastante interesante, ¿no?, de que gran parte de eso se desarrolló por la ebullición social que había.
Claro, es un documento interesantísimo a nivel histórico, de memoria histórica del movimiento LGTBI, pero también de los movimientos de los derechos civiles en general, y también un manual, ¿no?, para aprender distintas fórmulas de cohesión entre los distintos activismos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, también, de cara afuera, de cara a otros activismos y de cara al interior, de cara también a que había, a ver, nunca, o sea, siempre ha habido fricciones, ¿no?, internas, pero había una gran comunidad, independientemente de que tú fueras trans o bi o gay o lesbiana o como quisiera llamarse la gente, ¿no? Había, de cara para afuera del movimiento, y internamente había más cohesión. A ver, había fricciones también, evidentemente. De hecho, Silvia nos cuenta que se fue, se abandonó la lucha durante un tiempo, ¿no?, por la liberación sexual a raíz de malas experiencias. La caída de Star fue una de ellas, otras fue fricciones con otras compas, pero en general sí que eso, había una pues es una transversalidad, como has comentado, pues infinita.
Acción Travesti Callejera Revolucionaria, un libro que nos trae las voces de Marsha P. Johnson y de Silvia Rivera, pioneras del movimiento LGTBIQ, del orgullo. Gracias a ellas, pues está la sociedad hoy donde está, en buena parte, y la editorial Imperdible, que ha hecho pues un trabajo magnífico con Piro, pues historiador y traductor de la obra ahí al frente. Piro, muchísimas gracias. Magnífico documento. Gracias por publicar estas entrevistas y estos artículos. Gracias.
Es un placer publicar estas cosas siempre. Seguiremos así.
Pues siempre nos pasaremos por la editorial Imperdible a echar un ojo, que siempre hay cosas muy interesantes de las que hablar. Un abrazo.
Adiós, que vaya bien.
Adiós. But the way that he looked at me made me feel alive. And now I know nothing at all but the release that comes when you're in mid-fall. In mid-fall. In life, you must find something to live for. 'Cause when the darkness comes a-calling, you'll go back to where you were before. 'Cause this life feels as fragile as a dream, and nothing's ever really as it seems. As it seems.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja.
Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Lectura fácil de Cristina Morales, Premio Nacional de Narrativa, Premio Herralde de Novela, rompió los estereotipos sobre las personas con discapacidad, o más bien los pulverizó, dando voz a las cuatro mujeres protagonistas insertadas en un sistema asistencial en el que no encajan, en el que están etiquetadas y controladas. En Lectura fácil las escuchamos reivindicando su autodeterminación, su libertad política, su libertad sexual, como nunca antes las habíamos escuchado. Lectura fácil es ahora, además de una novela imprescindible, una obra de teatro adaptada y dirigida por Alberto San Juan, que podemos ver en el Teatro Valle Inclán, y sobre el escenario podemos disfrutar de Ana Marchesi. Hola, Ana, bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal? También,
hola, ¿qué tal?
También sobre el escenario está Carlota Gaviño. Carlota.
Hola, buenos días.
Buenos días. Gracias por venir, por estar en Madrid sin Fronteras y contarnos esta adaptación, lo que quiere decir, lo que significa Lectura fácil, que es ese mensaje tan potente. Ana Marchesi, eres actriz y guionista, eres licenciada en Comunicación Audiovisual, también has estudiado Derecho, has trabajado en muchas producciones como Amar es para siempre, Luis Melia, también en publicidad. Tienes parálisis cerebral. Cuéntanos cómo llegas a este proyecto y cómo valoras estar en Lectura fácil.
Alberto San Juan viene a ver Supernormales. Entonces, a raíz de verme sobre el escenario, me hace una prueba para uno de los papeles en Lectura fácil y finalmente decide darme el papel de Ángeles, que es un papel distinto al que hago en la adaptación audiovisual que ha hecho Ana Recosta para Movistar. Y la verdad que me parece muy interesante y súper necesario desde el principio el proyecto, o sea que me parece un sueño estar en ello. O sea que acepto sin pestañear, vamos.
Hay que recordar que también Lectura fácil tiene su adaptación como serie en Movistar Plus, y que a cargo de ella, como dices, está Ana R. Costa, que es la artífice también de la maravillosa Arde Madrid, y que la adapta en una clave un poquito distinta, y ahí tú eres Patricia, ¿verdad, Ana?
Sí, o sea, son adaptaciones muy diferentes. Pero muy muy especiales y muy necesarias ambas dos.
Bueno, volvemos al escenario del Teatro Valle Inclán, y ahí nos encontramos también a Marga, que es el personaje de Carlota Gaviño, que es una actriz con un largo recorrido para el Centro Dramático Nacional. Pues la hemos visto en un montón de montajes también fuera de España, en Reino Unido, en el Fringe de Edimburgo, también en cine, en televisión. Carlota, ¿qué significa en tu carrera interpretar a Marga, este papel tan especial, tan contenido, pero tan que desborda de alguna manera?
Sí, yo creo que lo más
Para mí lo más relevante de interpretar a Marga tiene que ver con su capacidad para la vida, ¿no? Como para la explosión de vida que supone todo lo sensual, lo sensorial, ¿no? Su relación con su cuerpo, con el cuerpo de los otros y con el sexo, y cómo eso no se ajusta a ninguna norma, ni tiene ningún contenido moral, ni está vetado por ninguna cortapisa propia o ajena, ¿no? Sí. Y cómo, de alguna manera, hay también una especie de comprensión como de la realidad, no sé, muy especial, dentro de que efectivamente ella se relaciona verbalmente muy poco, ¿no? Es como que solo se relaciona físicamente con el mundo.
Sí.
Pero empieza la adaptación, la función, empieza con ella diciendo que ella es la que toma más pastillas porque le han dicho que está deprimida porque un día se dio cuenta de que ella no era como los demás, ¿no? Mm. Y este darse cuenta de las cosas, ella dice que es lo mejor que le ha pasado en la vida, y yo siento que hay algo de ella que efectivamente tiene que ver con una lucidez muy especial, ¿no? Con un darse cuenta muy nítidamente, que es lo que dice la novela, se dio cuenta nítidamente, de quién es ella en el mundo, ¿no? O algo así. Entonces, como entregarme cada día a esa especie de lucidez, no sé, meditativa casi. Sí. Y también como a la explosión que supone lo físico para ella, es súper placentero, la verdad. Y es algo como que en el momento vital en el que estoy, como en con la edad que tengo y en el momento de vida en el que estoy, es muy revelador. para mí como mujer también, sí.
Marga es el personaje que quiere ser libre, porque bueno, es que no hemos contado, la verdad es que yo cuando leí Lectura Fácil, la novela, creo que como tantísimos lectores y lectoras, pues me quedé muy impresionada, muy impactada de esa ruptura con todos los estereotipos y con todos los discursos, y me parecía imposible hacer adaptación alguna fuera de las páginas de un libro, pero ha sido así y el resultado es maravilloso. Ana, pero nos hemos saltado un poco, para quienes no conozcan la novela, para quienes no conozcan la obra de teatro, pero vayan a ir corriendo a verla. Sí. ¿De qué trata esto? Es que no es nada fácil, ¿eh? No te lo dejo sencillo, porque a mí me cuesta mucho describir qué es Lectura Fácil, Ana. Bueno, ¿te ha tocado?
Me ha tocado lo difícil. Venga, lo intento. No, yo creo que tanto la novela como la obra en este caso, yo creo que han resonado en tanta gente porque no hablan tanto de la discapacidad. De hecho, no hablan de discapacidad, habla de cuatro primas que comparten un piso tutelado, pero creo que es algo que va más allá, ¿no? Habla de que vivimos oprimidos por el sistema, todos, ¿no? Con un sistema que nos obliga a ser ovejas del rebaño y a no salirnos del redil, ¿no? Todos, tengamos o no algún tipo de discapacidad. Entonces, es como que realmente es muy revelador, porque realmente te das cuenta de que eres una pieza más de este sistema, ¿no? Opresor, muchas veces. Y entonces eso no es fácil de gestionar, ni emocional ni intelectualmente. Esto es una hostia en toda la cara.
Tu personaje Ángeles es la que está escribiendo todo lo que pasa, eres un poco la escribana del grupo.
Sí, a ver, mi personaje Ángeles, claro, ella en el pasado, ¿no? En su background era como la pieza activa que movió todo, ¿no? Que trajo a sus primas de Somorrinda a Madrid, que consiguió que tuvieran, o sea, que estuvieran todas en el mismo piso tutelado y tal, como que ha hecho muchos sacrificios porque se dio cuenta de que estaban, que el sistema las marginaba, entonces les proporcionó una vida mejor. Pero ahora está que ya vive en un universo paralelo, no está, o sea, quiere como empezar por fin a vivir su propia vida, y su propia vida para ella es convertirse en una escritora de éxito, y ella está ahora mismo súper convencida de que mañana mismo firmará ejemplares de su novela en el Corte Inglés.
Novela que está escribiendo en su teléfono móvil, en lectura fácil. Aquí en este programa hemos hablado mucho de lo que es la lectura fácil, que es esa lectura comprensible pues para personas que no dominan el idioma, sí, para personas con un grado de cultura escaso, y también para personas con discapacidad intelectual, una forma, un lenguaje sencillo para de fácil comprensión, y Ángeles pues tiene bastante interés en escribir con todas las normas que dicta la lectura fácil. Tenemos otros dos personajes, Patrick, que podría ser un poco la antítesis de Marga, ¿no? Que es aquel personaje que está a gusto en lo institucional y que tiene miedo a perder todos los apoyos, ¿no?, institucionales. Está Nati, ese personaje que es el más rompedor quizás, ¿no?, y el más antisistema de todos ellos. Carlota, ¿de qué nos habla? Ya hemos hablado de muchos temas, pero ¿con qué sensación se va el espectador cuando sale de lectura fácil, o con qué mensaje crees que se va cuando sale de lectura fácil?
Pues mira, una cosa bonita que nos pasa cuando hablamos con las personas que han venido a ver la función es que nos hablan de haber tenido la sensación de abrir una ventana a una realidad que les era desconocida. Y como es como si la función les permitiera vislumbrar una realidad a la que no habían tenido acceso, ¿no? Porque yo creo que, como bien dice Ana, ni la novela ni la obra hablan sobre la discapacidad, pero sí hay una decisión. En la novela yo creo que el universo de la discapacidad es casi una especie de metáfora, casi un fetiche para poder hablar de la opresión en su máxima expresión, ¿no? Y ese universo ha sido, creo, forma parte del espectáculo de alguna manera, y también y una de esas maneras tiene que ver con que hay parte del elenco que está diagnosticado con discapacidad, y creo que se ponen sobre el escenario, que se dirige la mirada, se dedica el tiempo y el espacio para que podamos dirigir la mirada a personas, a actrices y actores, a cuerpos a los que no estamos acostumbrados en el discurso hegemónico, ¿no? En las funciones de teatro a las que solemos ir, en las producciones audiovisuales que solemos consumir. Creo que hay algo de eso que está cambiando. Ana es sabe mucho más de esto que yo, pero sí siento que hay algo que es importante para el público de cuando salen de la función, que tiene que ver con haber accedido a una realidad que habitualmente está escondida.
Bueno, bien.
Y creo que es una de las...
Sí, sí, es uno de los valores, sin duda, esa infrarrepresentación que se viene padeciendo por parte de muchos colectivos, pero con las personas con discapacidad muchísimo, quizás de las que más en el audiovisual. Parece que se está intentando poner poquito a poco remedio a esto. Ana, queda mucho camino todavía, ¿no? También para que se puedan actrices y actores con discapacidad puedan participar en textos que no tengan por qué hablar estrictamente de la discapacidad.
Sí, hay que obviamente caminar hacia allí. Hay que caminar hacia que actores y actrices con discapacidad puedan interpretar cualquier tipo de papel y que sus tramas no pivoten siempre sobre la circunstancia de la discapacidad, sino que que estén dando voz y cuerpo a personajes como, o sea, personajes con los mismos matices que cualquier otro, ¿no? Y que se cuente pues su propia historia en la esfera laboral, sexual, de amistad, bueno, las mil capas que tiene cualquier vida humana, ¿no? Y no se incida en la discapacidad.
Pues ojalá y veamos pronto que sobre los escenarios, en la televisión, en el cine, estos personajes conviven como lo hacen en la vida real para hacer una sociedad diversa, sin más. Lectura fácil es, y lo digo de verdad, no porque me estén escuchando Ana Marquesi y Carlota Gaviño, una de las obras imprescindibles en el teatro de esta temporada, bueno, y la siguiente, porque estáis hasta el día 8 de enero en el Teatro Valle Inclán. Imprescindible, lo fue la novela y esta adaptación magnífica, un trabajo admirable de Alberto San Juan y de las actrices y actores sobre el escenario, Ana Marqués y Carlota Gaviño. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias a ti.
Y por ofrecernos de verdad esta historia con tantísimo talento y con tantísima entrega. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Called a taxi in Des Moines. I met him at the corner. When I asked about his army coat.
Soy Constance Colin, responsable de incidencia en el plan internacional, donde trabajamos para la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Acogemos con gran satisfacción la aprobación del proyecto de ley de cooperación en el Congreso de los Diputados. La ley reconoce por fin los derechos de la infancia y adolescencia como principio y objetivo central de la cooperación española. Los niños, las niñas y las adolescentes son los que más sufren las consecuencias de la pobreza, de las desigualdades, de la crisis del hambre, de los conflictos o incluso del cambio climático. Es urgente que estén en el centro de las políticas de cooperación. Nos alegramos especialmente de que la nueva ley dé relevancia a las adolescentes. Por su situación particular a caballo entre la infancia y la edad adulta y por las necesidades específicas que tienen tanto a nivel físico como cognitivo, sexual o incluso social. La nueva ley se orienta a combatir estas desigualdades que afectan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a lo largo de sus vidas. Además, lo hace con el objetivo de lograr al menos el 0,7% de la renta nacional bruta para la ayuda al desarrollo, así como el 10% de estos fondos dedicados a ayuda humanitaria. Esperemos que todas estas novedades se traduzcan en medidas concretas y efectivas en la implementación de la ley.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
All that I miss, but oh, I miss those nights. Wear my heart on my sleeve. Way too long, way too long. Oh, then I might think what I've done wrong, what I've done wrong. And your mother's only horizon, she calls to you. Green to your eyes.
Jericho needs through and through.